COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 9 de noviembre, en el que vamos a tener un descenso de las temperaturas. Vamos a tener en el norte, vamos a tener cielos cubiertos. Empezamos aquí este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. Rosalía imanta, seduce, obsesiona. Ya conocemos el disco completo, el nuevo disco completo de Rosalía, Lux. Es el cuarto disco que ha fascinado a los críticos. Hablan de una apuesta anticomercial, de una auténtica aventura sensorial, de una revolución en la historia del pop. Pero sigue siendo pop lo que hace Rosalía, o es flamenco, o quizás ópera. Es un disco que utiliza muchos idiomas, que recurre a muchos estilos, con una belleza que hace daño y en la que está muy presente Dios. Un disco que habla de la vida, del amor, del desamor, de la muerte, de la memoria. Es imposible, al menos eso me parece a mí, escuchar algunos temas sin sentirse conmovido, sin la visita del llanto, sin sentir agradecimiento por la mucha inteligencia humana y estética que derrocha Rosalía.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar.
El primer tema, que es este que escuchamos ahora, es Sexo, violencia y llantas. Es una declaración de intenciones. ¿Quién pudiera vivir entre los dos, entre el cielo y la tierra? ¿Quién pudiera venir de esta tierra, entrar en el cielo y volver a la tierra? Rosalía quiere vivir en el cielo sin dejar la tierra. Y en la pieza más rompedora de Lux, la más fascinante a mi modo de ver, Bergen, en la que recurre a una orquesta y a la colaboración con Borg, Rosalía es más explícita aún. The only way I will say bait is through divine intervention. El único modo que sale de que se, de salvarme es a través de una intervención divina.
Se il uragano più bello.
Y en mio Cristo, piangi diamanti, otro de los grandes temas de este disco, la voz de Rosalía se desgarra cantando al Cristo que fa la gravità graciosa e la gracia grave. La gravedad graciosa y la gracia grave. Rosalía misma ha explicado por qué ha escrito, por qué ha compuesto este disco.
Estar en un mundo como este a veces es confuso, ¿sabes? Porque no sabes bien lo que es verdad y lo que no. Quizás es más necesario que nunca una fe o una certeza o una verdad, la que sea, la de cada uno.
De la anarquía, mi astro imprudente. Preferito cuando piangi raccogli le tue lacrime e baña la tua fronte, qualunque sia il crimine. Mio Cristo piange diamante, piange, piange.
Las 18 canciones de Rosalía suenan después de que hayan corrido ríos de tinta digital y analógica en un debate sobre el posible giro católico que está viviendo la muy secularizada España. Y todo parece cuadrar. La estética de rosarios, cruces y hábitos de monja utilizada por Rosalía, en la entrevista en la que confesaba experimentar un vacío que no llena el éxito, las encuestas que hablan de un aumento del número de católicos entre los jóvenes, la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, en la que una chica de una familia no creyente descubre su vocación religiosa. Pocos han sido los columnistas, los analistas, los escritores, los hombres de cultura que no han tomado posición sobre esta cuestión y que no han ofrecido cada uno, bueno, su interpretación del fenómeno. El tiempo dirá si esto que algunos llaman el giro católico es solo una etiqueta que empaqueta experiencias muy diferentes o si realmente existe. Hace mucho tiempo que España se considera un país secularizado y todo hasta el momento parecía confirmar la doctrina tradicional sobre la secularización. ¿Cuál es esa doctrina tradicional? Pues la doctrina que dice que una sociedad moderna es una sociedad en la que la cuestión religiosa ha desaparecido, al menos públicamente. La doctrina tradicional dice que modernidad y secularización son sinónimos. Y de pronto aparece el vendaval Rosalía y cuestiona esta doctrina tradicional sobre la secularización, porque no hay nadie más moderna que ella y porque ella utiliza para expresar su búsqueda un lenguaje religioso. Lo llamativo es que muchos de los que han escrito para aplaudir o para criticar a Rosalía lo han hecho siguiendo un esquema que identifica lo religioso con el pasado, con un pasado que vuelve o con un pasado que se resiste a marchar. Hay pensadores que se han quejado, columnistas más que pensadores, porque la supuesta victoria sobre el laicismo de Rosalía es todavía insuficiente, porque no se ha recuperado la cristiandad perdida. Quieren una victoria más rotunda. Y luego están los escritores, los columnistas del otro lado, los derrotados, entre comillas, por Rosalía, que se quejan del exceso de poder que todavía tiene la Iglesia. Y por fortuna, hay quien entiende que lo importante no es el debate entre intelectuales y sociólogos, porque lo que refleja Rosalía no tiene que ver con esquemas sociológicos o con la victoria o con la derrota de los laicistas o de los antilaicistas. Como dice Pedro Cuartango con inteligencia, columnista de ABC, lo de Rosalía nos ha ayudado a tener muy presente que no podemos eludir la pregunta, aunque algunos o muchos carezcan de respuesta. El gran interrogante sobre el sentido de la vida no es una moda ni una reacción al hartazgo social. Esa pregunta es algo que no podemos evitar. En el PP de Andalucía hay un 0,5%, 0,5% del partido que no está con Moreno Bonilla. Un 0,5% de disidencia. Moreno Bonilla ha sido reelegido este sábado en el Congreso del PP con el 99,95% de los votos. Ahí es nada. El Congreso del PP andaluz que termina hoy está sirviendo para escenificar lo buena que es la vía andaluza de moderación de Juanma Romero. De Juanma Moreno, Juanma Moreno. Juanma Moreno, ayer, Juanma Moreno con mucho olfato político, les dijo ayer a los de Vox que se dejen de tonterías y que cierren el acuerdo pronto en Valencia para sustituir a Mazón.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado una vez que el señor Mazón...
Juanma Moreno, que tiene mucho olfato político, sabe que a los socialistas, que a Sánchez, que es candidato del PSOE en todas las comunidades autónomas, le conviene mucho que Vox gane protagonismo en las negociaciones con el PP valenciano. Hoy hay una encuesta de intención de voto en Sigma 2. En esa encuesta Feijóo mantiene su ventaja sobre el PSOE, aunque pierde 4 décimas, y Vox sigue subiendo. Según esa encuesta de Sigma 2, Vox ya le roba votos al Partido Socialista. Vox le roba votos al Partido Socialista y Sánchez quiere hablar mucho de Vox. Hoy el diario El País publica una entrevista con Sánchez. ¿Y de qué habla Sánchez? Pues de el peligro del crecimiento de la ultraderecha y del peligro que supone que Feijóo le haya abierto, dice él, la puerta de los gobiernos regionales a la ultraderecha.
La principal aportación que ha tenido el señor Feijóo a la política española ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos, que a la participación activa, directa o indirecta, de la ultraderecha en la gobernabilidad.
Sánchez está en modo 2023. Todos los problemas de corrupción, todos los problemas para sacar adelante leyes, para sacar adelante los presupuestos, se resuelven hablando de lo mal que lo ha hecho el PP pactando con Vox. Desde que Mazón dimitiera el lunes, el gobierno no ha parado de sembrar la idea de que las negociaciones entre Vox y el PP en Valencia son ilegítimas, porque hay que darle ya la voz a los valencianos convocando elecciones. Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno el martes, aseguró que el PP, al negociar con Vox, que es la ultraderecha más peligrosa del mundo, le está privando a los valencianos de su derecho a decidir.
Ha dejado en manos de la ultraderecha el futuro de la comunidad autónoma de Valencia. Y es que entre que sean los valencianos y las valencianas o la ultraderecha la que decida el futuro de la comunidad valenciana, han decidido que sea la ultraderecha.
Vamos a ver, vamos a ver. Los valencianos, los españoles, los alemanes, los iraquíes, en una democracia, la medida que tienen democracia en Irak, deciden. Deciden votando y deciden a través de sus representantes legítimos. Y en Valencia hubo elecciones y los actuales diputados de las Cortes Valencianas son los representantes legítimos de los valencianos. Si aplicáramos el razonamiento de Pilar Alegría, el gobierno de Sánchez, pues el gobierno de Sánchez está privando a los españoles de su derecho a decidir, porque negocia o intenta negociar con Junts. Pero durante toda la semana el gobierno ha ido repitiendo constantemente la consigna. O sea, hay que convocar elecciones, sugiriendo que es ilícito un pacto nuevo entre PP y Vox. Ayer la vicepresidenta Montero insistía.
Tarde y mal. Es decir, el sufrimiento que se le ha provocado a los ciudadanos de Valencia, que un presidente negligente, que no sabemos todavía, después del tiempo transcurrido, qué hacía en la tarde en la que los vecinos lo necesitaban para poder salvar sus vidas, pues la verdad es que ha sido un sufrimiento innecesario.
Diana Morant, que es, por si no lo sabes, la ministra candidata en Valencia, insiste, ayer insistía, en el supuesto argumento de que no queda más que convocar elecciones y que negociar con Vox es ilícito.
No hay que tenerle miedo a darle la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas.
El miedo a la derecha es la gran baza de Sánchez, la baza de siempre. La baza de siempre ahora cuando la legislatura agoniza. Mañana el fiscal general del Estado entra en su semana número 2, en su segunda semana de juicio. El juicio continúa. Hoy, por cierto, en el diario El País, Sánchez ya absuelve al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado es inocente, dice el presidente del gobierno. La cabeza del Ejecutivo le dice a los jueces cómo tienen que dictar sentencia. Hoy en el diario El País. En esta primera semana hemos visto cómo el fiscal Salto, que es el fiscal que tenía el correo del abogado de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal Salto ha contado que García Ortiz, el fiscal general del Estado, como tenía tanta prisa por ganar el relato y por negar que la fiscalía hubiera ofrecido un pacto a González Amador, el fiscal Salto ha contado en el Supremo que le sacaron del partido de fútbol en el que estaba. Le sacó García Ortiz.
A ver, me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Me dice eso y creo que la siguiente frase que me dice es que a qué nos hemos comprometido.
Lo ha contado el fiscal Salto. García Ortiz lo saca del partido de fútbol en el que está. Esa misma noche, una vez que el fiscal Salto facilita a García Ortiz los correos entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, una vez que se lo facilita, presuntamente García Ortiz lo filtra, la cadena SER, y a la mañana siguiente, la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, le dice a García Ortiz, ha filtrado los correos. Lo ha contado esta semana también en el juicio, Almudena Lastra.
Le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Ya te estoy contando que, sin esperar que termine el juicio, hoy Sánchez en El País dicta sentencia y absuelve a García Ortiz. Ya veremos qué dice el juez del Supremo, qué dicen los jueces del Supremo. El fiscal general del Estado puede ser absuelto o puede ser condenado, ya veremos. La sentencia no tiene por qué tardar mucho. David Sánchez, que será juzgado a partir del 9 de febrero, el hermano del presidente, puede ser condenado o no. Begoña Gómez puede ser condenada o no. Ábalos, Coldo y Cerdán pueden ser condenados o no. La caja del PSOE puede cuadrar o no, pero siempre le quedará a Sánchez ese comodín que, curiosamente, esta semana ya está usando con bastante frecuencia. El comodín del miedo a Vox. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Trasvase.
De votos entre el PSOE y Vox por primera vez, al menos eso es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo, según la cual los de Abascal recibirían 189.000 votos de los socialistas, el PP ganaría las elecciones con 144 escaños, el PSOE se quedaría en 110 y los de Abascal sacarían 55.
Temporal.
El fuerte oleaje se cobró ayer 3 vidas en Tenerife y dejó 15 heridos en 4 incidentes en diferentes puntos de la isla. Canarias sigue en prealerta por temporal y los servicios de emergencia piden extremar las precauciones.
Viaje.
De los Reyes, que vuelan hoy hacia China, es su primera visita de Estado al gigante asiático. Junto a ellos estarán los ministros Álvarez y Cuerpo de Exteriores y Economía para asentar las relaciones con Xi Jinping.
Ucrania.
Ha vuelto a sufrir los ataques rusos en las regiones de Dnipro, Kiev y Zaporilla. Han dejado 7 muertos y decenas de heridos. Zelensky pide no rebajar la presión a Rusia.
Evacuados.
100.000 personas en Filipinas por la llegada de un super tifón que se espera toque tierra en las próximas horas. La alerta máxima está activa en gran parte del país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, sigue diciendo eso de que los presupuestos se van a aprobar, que están sudando la camiseta, están sudando muchísimo, a juzgar por las veces que lo han dicho, y que, bueno, pues, que los van a sacar adelante.
Estamos muy entrenados, voto a voto, en conseguir los acuerdos parlamentarios.
Miguel Tellado ha cargado contra el gobierno por no ser capaz de aprobar unos presupuestos. El secretario general del PP estaba en el Congreso de los Populares de Andalucía y ha señalado, bueno, que Moreno Bonilla sí es capaz de sacar adelante los presupuestos. Claro, tiene mayoría absoluta.
Un gobierno podrido, un gobierno que lamentablemente no gobierna. 8 presupuestos en 8 años. Que aprenda María Jesús Montero, que vaya tomando nota.
Junts ha acusado al PSOE de cargarse la legislatura. El secretario general de la formación independentista, Turull, ha vuelto a insistir en que las relaciones están rotas.
¿Quién se ha cargado la legislatura?
¿Quién se ha cargado la legislatura? El PSOE. ¿Por qué? Porque ha llegado a muchos compromisos que no ha sido capaz de cumplir y, por tanto, son ellos los que se han cargado la legislatura. Señor Pedro Sánchez, usted ya no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Explique cómo piensa afrontar esto. No tiene mayoría. ¿Y no la tiene por qué? Porque ustedes pensaban que podían sacar las cosas adelante sin cumplir.
Los técnicos de Hacienda, por primera vez en 17 años, han convocado una manifestación. David Casado, buenos días,
Fernando. Viernes 26 de noviembre, esa es la fecha elegida por este colectivo, que está conformado por cerca de 8.500 funcionarios, para protestar en Madrid. Será la primera huelga que hace este grupo desde el año 2008. Denuncian que el ministerio que encabeza María Jesús Montero no les reconoce la labor y les bloquea su carrera profesional. A esta cuestión se suma la falta de movilidad. Según el sindicato mayoritario Gesta, cerca de 1.200 técnicos desearían trasladarse y no pueden hacerlo porque se prioriza la promoción interna. Todas estas cuestiones denuncia les debilita en su lucha contra el fraude fiscal y también contra el gasto público. El sindicato ha recordado que prueba de esta situación es que las denuncias por delitos fiscales han caído un 82% en nuestro país desde el año 2011.
Continúan las negociaciones entre el PP y Vox para encontrar el sustituto Amazon para llegar a un nuevo acuerdo. Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. Seguimos sin novedades en cuanto a relevo o adelanto electoral se refiere tras la primera toma de contacto entre Vox y PP para negociar un sustituto para Carlos Mazón. Mientras unos piden elecciones anticipadas, otros piden dejar trabajar en la negociación y en la reconstrucción. La ministra Diana Morant habla de elecciones y de falta de respeto a las víctimas.
La ciudadanía no entiende que esto se dirima con cálculos políticos y en los despachos. Que se esté hablando de cuándo les interesa a ellos ir a unas elecciones significa que el dolor de los valencianos les importa nada.
El presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, pide dejar el politiqueo y trabajar en la recuperación.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana.
Mientras, este domingo, nueva manifestación de la ciudadanía contra la gestión de la DANA. Cambia el lema de Mazón dimisión, Mazón a prisión.
El gobierno vasco, como los gobiernos populares de las comunidades autónomas, se opone a la reubicación de los menores migrantes. Bilbao, Eloísa Santiago.
Sí, el Partido Nacionalista Vasco no está de acuerdo con el mecanismo para la reubicación de menores migrantes no acompañados. Y en la primera reunión presencial de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Euskadi se ha unido a las comunidades gobernadas por el Partido Popular en su rechazo al decreto al dejar constancia en acta de su oposición. Pese a la retirada del punto de la agenda, el Ministerio asegura que el proceso continuará. Y es que las tensiones en torno al proyecto de construcción de un centro de refugiados en Vitoria, que en principio preveía acoger en una antigua clínica a 350 personas, aunque finalmente tendrá 200 plazas, ha tensionado en las últimas semanas la relación entre el PNV y el Partido Socialista. Los nacionalistas vascos, que son socios de los socialistas en el gobierno municipal de Vitoria y en buena parte de las principales instituciones vascas, entre ellas el mismo gobierno vasco, cuestionan este proyecto porque choca, dicen, con el modelo vasco de acogida que apuesta por recursos más pequeños que ofrezcan una acogida y una atención más personalizada.
Continúa la búsqueda en Sevilla de los autores del tiroteo que este sábado ha dejado heridos a 3 agentes, uno de ellos en estado grave. Los policías denuncian el incremento de la presencia de narcotraficantes en la zona y la falta de medios. Yolanda Guirado.
Según fuentes policiales, han confirmado a COPE Andalucía, el disparo ha sido con un arma de guerra. El arma habría atravesado el chaleco antibalas y le habría atravesado el estómago al agente. Este policía participaba en una operación de vigilancia a través del río Guadalquivir y fue durante el asalto a una nave que los narcos utilizaron como guardería de la droga cuando respondieron con balas y se produjo el tiroteo. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol de la Policía Nacional, se muestra preocupado ante el aumento del ataque de los narcos aquí en Andalucía.
Es una demostración más de que el narco campa prácticamente a sus anchas en España y más concretamente en el sur de la península. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca a 6 provincias andaluzas, es un fracaso.
Por eso reclaman al Ministerio del Interior más medios materiales para luchar contra el narcotráfico.
Y seguimos pendientes de la ola de gripe aviar que afecta a diferentes regiones de España. A partir de mañana, el gobierno exigirá que en las zonas de alto riesgo las aves de corral se mantengan en un recinto cerrado. En regiones como La Rioja está enfermedad ha obligado a confinar a más de 3 millones de aves. Rocío Ruiz, buenos días.
Buenos días. En La Rioja hay cerca de 100 explotaciones de gallinas ponedoras que albergan más de 3,2 millones de aves. Desde este lunes estarán confinadas en jaulas. Y es que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca prohíbe la cría de aves de corral al aire libre a partir de ese día. Una prohibición que llega por el aumento de la gripe aviar en España. De momento, La Rioja es un territorio libre de casos. Aquí no hay casos positivos ni en aves de corral ni en aves silvestres. Pero se está llevando a cabo un control exhaustivo. La prevención ya ha llegado a las granjas avícolas riojanas. Así nos lo cuenta Alberto Fontecha, que lleva más de 40 años al frente de la granja avícola Fontecha en Nájera.
Todas las ventanas y todo está todo con mallas, un poco difícil que entren pájaros, no imposible. Procuramos el poner alfombras en las entradas para que con un deslizante para cuando entren los granjeros o cualquier persona ajena, les ponemos un buzo que tenemos de usabilidad, que pisen donde tenemos el pediluvio. Esas son todas las precauciones que podemos tener, no podemos tener muchas más, muy difícil de controlar.
Esta nueva medida, esta prohibición afecta especialmente a las gallinas gallinas ponedoras de huevos camperos y ecológicos que pasan más tiempo al aire libre.
En las últimas horas, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra Ucrania con 450 drones y misiles. Entre tanto, los drones rusos siguen sobrevolando zonas de la Unión Europea. Esta semana el polaco Donald Tusk ha anunciado que derribará Polonia a todo aparato que sobrevuele su espacio aéreo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno polaco ha dado orden de disparar a los drones rusos que vuelvan a aparecer en su espacio aéreo y por si quedaba alguna duda, el primer ministro Donald Tusk ha aparecido en redes con un vídeo en el que muestra lo que le sucederá a cualquier artefacto ruso en cielo polaco. Me encuentro en una de las instalaciones del Servicio de Contrainteligencia Militar. Lo que ven detrás de mí son los restos de drones rusos que cayeron a suelo polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre. Y así es como quedará cada dron ruso que sobrevuele territorio polaco. Estamos trabajando en ello, invirtiendo millones y millones de zlotys en un ejército y unas fuerzas armadas modernas para proteger nuestro país de estos objetos. El 22 de noviembre comienza además en Polonia un programa de formación militar generalizada. 100.000 civiles este año, 400.000 el que viene, aprenderán seguridad básica y autodefensa, entrenamiento de supervivencia, capacitación médica primaria y ciberseguridad, no solo formación teórica, sino también entrenamiento físico adaptado, simulacros y ejercicios de campo.
Esta semana se han cumplido 50 años de la Marcha Verde, la ocupación de Marruecos del Sáhara, con el consentimiento de las autoridades españolas. ¿Cómo se ha conmemorado este aniversario en Marruecos? Beatriz Mesa, de Rabat, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Escuchamos el himno de la Marcha Verde que ha fabricado Marruecos para conmemorar precisamente los 50 años de lo que este país entiende como recuperación de su soberanía marroquí del Sáhara, que fue provincia española, antigua colonia española, que se anexionó al territorio marroquí después de la retirada de España. Pues bien, el país celebra este aniversario subrayando los avances en el Sáhara, que se ha convertido esa región en un polo de inversión y de integración africana muy importante. Hay proyectos de nuevas infraestructuras, como el puerto atlántico de Dagla, hasta programas de energías renovables y formación profesional. Rabat insiste en que la Marcha Verde no fue un punto de llegada, sino de partida, la base de una estrategia que vincula, pues eso, unidad territorial, unidad nacional y desarrollo regional, especialmente ahora, que coincide con una renovada resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que califica el plan de autonomía marroquí como una propuesta seria y creíble. Este respaldo le sirve a Marruecos para iniciar, como decimos, una estrategia de desarrollo económico para la región de cara a los próximos años.
Las memorias del rey de Juan Carlos I, publicadas en Francia esta semana, no han tenido el éxito esperado. París, Asunción Serena.
La aparición de las memorias del rey Juan Carlos en Francia han sido acogidas con cierta curiosidad, pero no ha despertado el interés que se vive en España incluso un mes antes de que aparezca su traducción en español. Reconciliación, el título de la obra escrita con la colaboración de Laurence Debré, revela al público francés el papel jugado por el rey Juan Carlos durante 39 años como rey de España, sobre todo porque lo que ha quedado en la memoria son los escándalos personales del monarca, infidelidades, cacerías o regalos que han dejado en un segundo plano su papel en la transición y la consolidación de la democracia. El rey Juan Carlos defiende su legado, recuerda que fueron su padre y Franco quienes decidieron que esta fuera su vida, narra cómo vivió el golpe de Estado, se felicita de haber mantenido una relación personal y de confianza con todos los presidentes de gobierno con los que ha trabajado y acusa al actual ejecutivo de difamarle y de ejercer presiones sobre su hijo, el rey Felipe, para mantenerlo alejado. Habla con admiración de su hijo y confía en el destino de la corona entre sus manos, pero reprocha a su esposa, a la reina Leticia, que su entrada en la familia no haya ayudado a la cohesión de las relaciones familiares.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid.
¡El balón que queda muerto!
Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡Ojo al Barça, Oli!
¡Ojo al Barça que llegaba!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
6:30, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 9 de noviembre en el que vamos a tener descenso de las temperaturas. Empezábamos a las 6 de la mañana este programa que te va a acompañar, si quieres, hasta las 8:30. Moreno Bonilla ha sido renovado como el líder del PP andaluz en el congreso que está celebrando el partido en Sevilla. Nada más y nada menos que con el 99,95% de los votos. Ahí es nada. Moreno Villa, que tiene mucho olfato político, ha lanzado un mensaje a Vox. Ya sabes que están abiertas las negociaciones entre Vox y el Partido Popular para encontrar un sustituto y para investir a un sustituto de Mazón. Y Moreno Bonilla ha pedido a Vox que se dé prisa.
Yo lo único que deseo es que lo antes posible el gobierno de la Generalitat Valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad valenciana. Creo que esa es la prioridad que se ha marcado.
¿Por qué dice esto Moreno Bonilla? Bueno, pues porque Moreno Bonilla sabe que al PP le viene mal... Bueno, que estas negociaciones se alarguen. Vox está creciendo en intención de voto. Hoy se publica una encuesta en el diario El Mundo de Sigma 2. Encuesta en la que el PP sustancialmente, con alguna bajada, mantiene su ventaja sobre el Partido Popular, sobre el Partido Socialista, pero Vox está creciendo en intención de voto. Moreno Bonilla sabe que en los próximos meses las negociaciones con Vox del Partido Popular pueden hacerle daño. De hecho, bueno, es el comodín este de Sánchez. Hoy el diario El País publica una entrevista a Sánchez y en esa entrevista Sánchez insiste en esto, ¿no? En lo que él considera una desfachatez, un grave peligro para la democracia. Y es que Feijóo, el PP, haya pactado con Vox gobiernos regionales.
La principal aportación que ha tenido el señor Feijóo a la política española ha sido abrir de par en par los gobiernos autonómicos, nada más y nada menos, que a la participación activa, directa o indirecta, de la ultraderecha en la gobernabilidad.
Claro, con los problemas que tiene Sánchez, con una legislatura paralizada, pues claro, necesita... Y le viene muy bien este comodín, ¿no?, del miedo a Vox. Son ya y 33, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. 3 muertos y 15 heridos por golpes de mar en Tenerife.
El fuerte oleaje ha dejado 4 sucesos graves, 3 de ellos trágicos en diferentes lugares de la isla. Canarias sigue en prealerta por temporal y los servicios de emergencia piden que se evite aproximarse a muelles y espigones.
Los reyes viajan a China en su primer viaje de estado al país.
Vuelan hoy y durante la expedición les acompañarán los ministros de Exteriores y Economía José Manuel Álvarez y Carlos Cuerpo, respectivamente. El objetivo es afianzar las relaciones con el gigante asiático.
Nuevos ataques rusos en Ucrania dejan 7 muertos y decenas de heridos.
Según Zelensky, ayer sábado Rusia lanzó un ataque masivo con 450 drones y 45 misiles. La mayoría fueron derribados, pero los que no golpearon en Dnipro, Zaporilla y Kiev. El presidente ucraniano pide que no se rebaje la presión sobre Rusia.
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Rodrigo Simón.
La Iglesia en España celebra hoy, 9 de noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana y lo hace con un lema muy evocador. Tú también puedes ser santo. La jornada debe servir como invitación para que cada uno reflexione sobre el papel que juega en su parroquia y su comunidad. Vicente Rebollo, obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, lo ha explicado en COPE.
Nos recuerda que todos, desde que estamos bautizados, llevamos esa llamada a la santidad y tenemos que vivir de esa manera adecuada. Y cuanto más santos seamos, más plenamente seremos servidores de nuestra Iglesia.
Fue el propio Papa Francisco el que pidió dedicar el 9 de noviembre a la santidad para rendir homenaje a los santos, a los beatos, a los venerables y a los siervos de Dios de cada diócesis.
Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para ti.
Turn the volume up.
Sube el volumen.
Este es Zoran Mandani. Este es el nuevo alcalde de Nueva York. Es un joven musulmán que ha conseguido en las elecciones locales un resultado formidable, más del 50% de los votos. Analizamos esto que ha sucedido esta semana con la ayuda de Robert Matthews, que es profesor de la Universidad, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, investigador del Seminario para la Paz de la Universidad de Zaragoza. Profesor Matthews, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Cuando Mandani dice que es socialista y que es musulmán, ¿qué quiere decir? O sea, porque para los españoles, los europeos, ser socialista es una cosa y supongo que para los neoyorquinos es algo diferente.
Bueno, sí. Bueno, no tanto por ser musulmán, sería también un hecho aquí en España tener un alcalde musulmán, pero en Estados Unidos, con respecto al terrorismo islámico del 11 de septiembre
sí.
de 2001, y todo esto ha creado una islamofobia que aprovechó el contrincante de Mandani durante la campaña, ¿cómo? Y yo creo que el hecho de que él ha hecho hincapié en su discurso final, el de triunfo, el 4 de noviembre, en ser musulmán, es para declarar su principio
sí.
de no ser, no responder a la intimidación
ya.
de que es algo malo de ser musulmán.
Ya.
Con respecto al socialismo, ya sabes toda la historia de Estados Unidos con el comunismo,
sí.
anticomunismo,
sí, sí.
lo que los franceses habían llamado anticomunismo primario en Estados Unidos. Esto siempre tiene una bandera roja, literalmente. Mente roja al pueblo de que hay algo peligroso con estas palabras. E incluso el presidente Trump no le llama socialista, le llama comunista,
sí.
como si no fuera una diferencia.
Pero ¿cuál es el programa de este jovencísimo alcalde? ¿Qué es sí. lo que quiere hacer con la ciudad de Nueva York y por qué ha conseguido tantos votos?
Sí, bueno, ha conseguido muchos votos, un gran porcentaje de jóvenes entre 18 y 50 años de edad, por la necesidad de un cambio. Nueva York es la ciudad más desigual de Estados Unidos, de ingreso y de bienes, ¿no? de las personas.
Sí.
La más desigual y la segunda en el mundo en costo de vida. Y tenemos un gran porcentaje de la población, incluyendo muchos jóvenes y jóvenes con educación también, que no pueden conseguir un trabajo necesario para alcanzar el costo de vida y especialmente el alquiler. Y por eso uno de los puntos primordiales de su programa
sí.
es congelar el alquiler para ciertos edificios, no para todos, pero para los edificios que están ya bajo cierto rent control, como se dice,
sí.
Van a congelar los alquileres. Yo creo que con el tiempo va a salir algo semejante a lo que tiene en Madrid para todos los edificios. Creo es una ley que sube solamente a base del IPC.
Ya.
Esto yo creo que ahora es congelado, pero quizás en un año, dos años va a conseguir algo muy similar a lo que tiene en Madrid.
Claro, o sea que el éxito de Mandani está en proponer una política de vivienda que haga Nueva York más habitable y que...
Sí.
Quiere decir que
la también dice... con comida, con el costo de los... de los elementos que se compra para la vida básica, ¿no?
Ajá.
En el abasto, como dicen la los latinos ahí, los abastos.
Los abastos, una palabra preciosa que ya no utilizamos nosotros.
Los mercados.
Los supermercados.
Él quiere un mercado gratis también para los más pobres, por supuesto, más pobres. Y también los autobuses gratis que no tiene en Madrid, pero lo que no tenemos en Estados Unidos, lo que tiene en Madrid, que es gratis para los mayores y los menores de 15 años.
O sea, que tampoco, que decir, tampoco es una revolución que aquí a los europeos nos parezca extraña, pero que...
Eso es el punto, que no es nada revolucionario. Cuando usted me dice cuál es la ideología de él, realmente yo incluso estoy un poco reacio al uso de la palabra socialista, porque no es para nada el socialismo de, por ejemplo, el PSOE en los años 30. Aquí en,
es un hombre, digamos, de centro-izquierda, por llamarlo de alguna manera. En España sería igual, pasaría por ser centro-derecha. Vamos a ver, claro, Nueva York es un mundo aparte del resto de Estados Unidos, pero no sé si con este resultado en Nueva York, con la victoria de los demócratas en New Jersey, en Virginia, estamos viendo un cambio de ciclo. Trump tiene que empezar a preocuparse.
Bueno, hay que tener cuidado porque estas unas elecciones especiales entre el curso normal de años pares, ¿no? La elección del presidente 24, los legislativos en 26, otra elección en 28, etcétera. Pero es un mensaje que yo creo que los republicanos están tomando en serio ahora, el hecho de que no solamente ganaron, pero arrasaron. Ganaron casi todos y por mucho. Los de New Jersey que usted mencionó, los dos puestos eran para gobernador de New Jersey y Virginia, ganaron por 13 y 15 puntos. O sea, no era nada, casi empatadas y por poco se ganó.
Por goleada.
No, ese es un mensaje. Pero ojo, el partido en sí es dividido, es más dividido que el Partido Republicano, porque el Partido Republicano ya está totalmente en manos de Trump. El Partido Demócrata ya está dividido entre progresistas y centristas, moderados, ¿no? Y los dos gobernadores que usted mencionó son moderados, pero en Nueva York tiene un progre definido contundentemente como un progresista y bajo el en el contexto de un Estados Unidos bastante conservador, radical, pero no radical en el sentido universal o del resto del mundo. Para mí es un socialdemócrata que tenemos ejemplos en Suecia, en
Noruega. Sí, un socialdemócrata normal, sí.
Sí, sí, incluso hasta Inglaterra, con el Partido Laborista en los años 40, por ejemplo, tenía programas que no eran más radicales que Mandani.
Sí. Bueno, en cualquier caso, antes de que se anuncie un cambio de ciclo, hay que tener en cuenta eso, que Nueva York es una ciudad especial y que hay división dentro de los demócratas. Profesor Matthews, gracias por estar con nosotros y por darnos claves de lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Un placer. Buenas tardes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:43, 5:43 en Canarias. Isaac Andic, el fundador de Mango, sigue siendo noticia cuando ya se ha cumplido casi un año de su muerte. Ahora es noticia por la disputa que hay sobre su herencia. Su pareja, Estefanía Nucht, se enfrenta a los tres hijos del fundador de Mango por la herencia. Bueno, es una cosa bastante frecuente en España,
porque según un estudio del bufete On Legal, la herencia representa la principal fuente de conflicto legal para el 77%, nada más y nada menos, el 77% de los españoles. Hablamos con Natalia Mañas, portavoz de On Legal. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es muy llamativo esto que pone de relieve vuestro estudio. ¿Por qué una herencia, un testamento, provoca tanto enfrentamiento, tanto litigio?
Claro, nosotros en el momento que hicimos el estudio, obviamente es un dato relevante, es algo que nos llamó la atención. Y ahondando más en el tema, sí que es verdad que yo creo que si este mismo estudio lo hubiéramos hecho hace 25 años, la respuesta hubiera sido muy distinta. Ajá. El tema es que hoy en día, al final, es una realidad que tenemos nuevos modelos de familia, hay familias más desestructuradas probablemente de las que teníamos antes, ¿no? Ya no estamos en ese modelo tradicional, padre, madre, varios hijos, sino que ahora pues podemos tener muchas veces segundas nupcias, hijos de distintos progenitores, y todo esto al final lo que hace es complicar, por decirlo de alguna manera, todo lo que viene a ser luego la gestión de la testamentaría, ¿no? De la repartición de la herencia y demás. Los tipos impositivos, por ejemplo, en estos casos también son diferentes, y todo esto pues causa malestar ya entre los propios familiares.
Pero vamos a ver, se abre el testamento y se abre el litigio, o sea, ¿qué provoca el enfrentamiento fundamentalmente?
Muchas veces la disparidad de la repartición, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos muchas veces que hay gente, ¿no?, que viene y nos dice, oye, quiero hacer el testamento, sí, tengo 5 hijos, sí, pues a lo mejor anteriormente era pues todo a partes iguales, pero hoy en día es, este hijo me está cuidando más que este otro, con lo sí cual a este le quiero beneficiar. Y no se lo suele, además, a eso sumamos a que no se suele informar a la familia sí de que, oye, he hecho testamento y lo he hecho de esta manera. Y por tanto esto, cuando la persona ya no está, ya no puede dar explicaciones de por qué lo he hecho así o lo he hecho así, el familiar que se encuentra por alguna forma, por decirlo así, en desventaja con sí el resto, pues suele reclamar.
Ya, lo que pasa es que sí, el que ha hecho el testamento lo quiso así, poca reclamación cabe
correcto,
hay margen.
Poco se puede hacer. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces también que hay un tema añadido, que son las donaciones en vida. Ajá. La gente que obviamente deja parte del patrimonio sí o beneficia a un hijo o a otro, y luego cuando vas a abrir el testamento te encuentras con que, oye, pero si papá tenía 3 casas, no, pero una ya me la dio a mí hace 5 años en vida, pues ahí empiezan los problemas.
Ya, o sea que no está actualizado, digamos, el testamento no está actualizado con las donaciones que se han hecho.
Correcto, o sí lo está, y simplemente lo que hace la persona es no informar, como os comentábamos antes, del hecho de que ha hecho esa donación en vida, ¿no?
Ya.
Al final, tú de tus padres pues no pides una nota registral para ver quién tiene la titularidad de sus bienes, obviamente.
Ya, ya.
Esto hasta que no llega el momento de la defunción es cuando se abren todo este tipo de temas. Luego también pueden haber también bastantes reclamaciones con todo el tema de que hoy en día también hay muchas herencias que tienen muchas deudas y
claro,
muy poquitos beneficios.
Claro.
Entonces, cuando te pones a repartir, claro, depende cómo hayas hecho la repartición, probablemente haya algún familiar que salga más perjudicado con todo el tema de deudas.
Claro.
También esto conlleva pues el inicio de procedimientos judiciales.
Pero hay que recordar que no es obligatorio aceptar una herencia, que se puede renunciar. ¿Cuándo y cómo se puede renunciar?
Siempre, o sea, al final, una vez, siempre que yo no haga uso de nada de esa herencia,
sí,
¿de acuerdo? Yo puedo renunciar, me puedo ir al notario, a hacer sí una escritura que diga que renuncio a todo, ¿eh? Obviamente renuncio a las deudas, pero también renuncio a los bienes. Ahí está el tema de que no tienes que haber hecho uso, pongamos el caso, ¿vale? Que yo fallezco y tengo un coche, ¿vale? Y este coche pues lo ha estado usando toda la vida mi hijo, ¿vale? Y que mi hijo, pues van a abrir el testamento, le he dejado su parte y dice, no, yo quiero renunciar. Claro, de ese coche, lo pongo de una forma muy sencilla, ¿eh?
Sí.
De ese coche no tiene que haber hecho ningún uso, porque si no ya está aceptando tácitamente la herencia.
O sea, se puede renunciar una vez que se abre la herencia, siempre y cuando no estés haciendo uso del valor que se te ha asignado,
¿no? Pues de algo que se te haya asignado, pues si me han dejado una casa, lo que no puedo hacer es vivir en ella si voy a rechazar la herencia, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo muy sencillo, ¿eh? Entonces, todas estas cosas son las que luego el día de mañana, entre hermanos, o entre otros familiares, acabó causando rencillas, pues lo típico. Yo vivía con mi padre porque le estaba cuidando, fallece mi padre y mis hermanos dicen, oye, pues ahora queremos vender la casa. Bueno, ya, pero es que yo no tengo dónde ir a vivir, con lo cual yo no la quiero vender. Pues ¿qué acabas en el juzgado? Ya. ¿Qué acaba siendo el juzgado en la gran mayoría de casos? Que esa casa se venda y simplemente se reparta, ¿no?, el importe de la venta. Pero ya tienes un procedimiento judicial.
¿Cuál es la recomendación, Natalia, para los que tienen que hacer testamento para evitar en la medida de lo posible que haya luego conflicto?
Por experiencia, ¿de acuerdo? Por experiencia nuestra, sobre todo explicar lo que vamos a hacer a la familia. Al final, si es una decisión consciente que yo voy a tomar...
O sea, que no sea secreto lo que está en el testamento.
O sea, podemos dejarlo en secreto, pero si ya preveemos que lo que estoy haciendo, porque al final uno ya conoce a su propia familia, ¿no?, va a causar rencillas, pues a lo mejor es explicarlo. Y si no, en todo caso, al final hay que respetar lo que ha dejado esa persona. Por lo tanto, entre los herederos, por decirlo de alguna forma, respetar lo máximo posible y dialogar e intentar llegar a acuerdos cuando se trata, pues eso, ¿no?, de muchos bienes y que, por tanto, va a ser complicado. Y sobre todo en estos casos, contar con un asesoramiento especializado. Porque al final, ponerse en manos de un experto, pues lo que uno cree que sabe y lo que Internet muchas veces me dice que tiene que ser, no es lo que es. Con lo cual, dejarse asesorar muchas veces es la mejor solución.
Natalia Mañas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo.
Siete menos diez, seis menos diez en Canarias. Vamos enseguida a hablar con Javi Nieves, que es el que de música pop lo sabe todo aquí en esta casa. Porque lo del el disco de Rosalía es todo un fenómeno. Este disco con 18 temas explora muchos estilos, utiliza muchos idiomas, fascina, emociona. Yo ayer tuve un rato por la mañana para escuchar detenidamente el disco y la verdad que es una maravilla. Tenemos ya por aquí a Javi Nieves para hablar con él. Así suena lo último de Rosalía, que ya tenemos el disco completo, Lux. ¿Quién mejor que Javi Nieves para hacernos una valoración de este disco? Javi, gracias por estar con nosotros, un honor, ¿eh?
Bueno, gracias a ti por esas palabras, espero estar a la altura después de lo que dices.
Seguro que sí. Oye, ¿te ha gustado?
Me ha fascinado.
¿Por?
Mira, es una obra extraordinaria y combina varias cosas. La actualidad en la forma de hacer, es decir, la música contemporánea, la forma de hacer a la que le da un sentido. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo si decimos que el arte contemporáneo se vacía de belleza, porque lo importante no es la belleza, sino la manera de expresar o provocar algo.
Sí.
Rosalía provoca, innova, pero con una belleza que realmente conmueve, conmovedora. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues yo creo que combate varios males de nuestro tiempo. El primero es que ella huye del individualismo en este disco. ¿Por qué? ¿Y por qué puede conseguirlo un disco de pop, no?
Ya.
Primero por el lenguaje. El lenguaje no es un lenguaje propio, no es un lenguaje cerrado, no es hago este tipo de música que solo van a entender unos poquitos.
Ajá.
Mira lo que estamos escuchando. Esto conmueve, el coro, la musicalidad.
Los pelos de punta.
Es decir, esto es un lenguaje universal. Yo creo que la belleza tiene un lenguaje universal.
Uh-huh.
Y ese es el lenguaje que ha utilizado Rosalía. Huye del individualismo, por lo tanto, huye del materialismo. ¿Por qué? Pues porque ha buscado la autenticidad alejada del resultado económico inmediato.
Ya.
Que lo ha hecho con Motomami, en otras ocasiones
sí,
lo ha hecho.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues fenomenal, pero en esta ocasión no.
Ajá.
Y huye del relativismo. ¿Por qué? Pues porque habla de la verdad. Y la verdad es una y no se anda con medias tintas, ¿no? Le llama por su nombre. Le pone nombre a la verdad o a las cosas cuando se las tiene que poner. Mío Cristo. Habla de Dios, habla de la cruz, habla de la salvación, habla de...
¿Hay quien dice que es puro marketing esto?
No, yo no lo creo, no sé. Bueno, no sé, allá ella y sus...
Pero desde luego lo que dice, que lo que dice, claro, dice.
Pero ¿quién puede juzgar esto?
Ya.
Yo no me atrevo ni mucho menos a juzgarlo. No sé ni me importa la religiosidad de Rosalía.
Ajá.
Sí me importa la religiosidad que provoca en mí este disco. ¿Y dónde me lleva? Esto se lo decía Benedicto XVI a los artistas en un encuentro y en una carta. Vosotros sois importantes por lo que tenéis que transmitir, pero más importante por lo que tenéis que provocar.
Y en ti provoca, dices...
Y en mí provoca un deseo de sentirme querido por Dios después de oír este disco. ¿Por qué? Pues porque dices, Rosalía se ha sentido traspasada por ese amor en un momento de su vida. Y como lo expresa, hace que tú lo anheles. Yo creo que la fe se transmite, entre otras cosas, por envidia.
Uh-huh.
Y aquí Rosalía provoca una tremenda envidia.
O sea, es una belleza que provoca envidia.
Es una belleza que conmueve en primer lugar, sí, porque es objetivamente y universalmente bella.
Uh-huh.
Y luego es un contenido que sí, que provoca esa
deseo,
envidia, ese deseo de sentirme yo como tú te sientes.
Uh-huh.
Y eso lo provocan las letras y todo lo que
la estética
rodea. La estética, son cuatro actos.
Sí.
El disco se divide en cuatro actos distintos. El primero es, y ella lo dice, vengo abiertamente a hablar de Dios,
uh-huh,
en este disco y de mi visión de la religiosidad y de Dios. Utiliza distintos idiomas, luego cuenta... También ellas que se abren canal. En otra canción cuenta el recorrido que ha hecho estos tres años por el mundo entero y lo que ha aprendido en cada uno de los países.
Sí.
En una canción que se llama Reliquia. En Japón he aprendido esto, en Puerto Rico esto otro. Cosas superficiales a veces. ¿Eh?
Yeah.
Y en otras con cierta profundidad. Pero...
lo que he aprendido en esos tres años.
Y termina con una oración que se llama Mío Cristo.
Uh-huh.
En esa canción que... Sube musicalmente hasta con unos coros, una instrumentación brutal y llega a adquirir una dimensión épica.
Ya.
Y en esa letra, en latín, si no recuerdo mal, en latín o en italiano, disculpa porque lo oí el lunes,
sí,
y estoy. Habla de las lágrimas de Cristo son diamantes, Cristo es mi diamante. Es una oración de principio a fin esa canción. Ahí termina el primer acto. Segundo acto es más superficial.
Sí.
Hablando ya un poco de sus relaciones, de su relación con Raúl Alejandro. Uh-huh. Es un poquito, podemos hablar un poco más superficial. Y llamándole una perla. Dice, eres una perla con toda la ironía del mundo. Y hablando de esa relación, de... lo que te has creído lo que la crítica te ha dicho, necesitas
un poco de ajuste,
el halago, sí, un poco, ¿no? Ese segundo acto pertenece a su mundo personal un poco más superficial, por decirlo de alguna forma. El tercer acto vuelve de nuevo a tener otra oración que a mí me conmovió cuando la escuché y que realmente es pues impactante cuando uno la escuche. Y al final... es el momento de las colaboraciones. Ahí está Estrella Morente, está Camiño haciendo un fado. Bueno, yo es que pocas veces hablo con tanta pasión así de un disco, ¿eh?
Después de llevar muchos años oyendo muchos discos.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Sí.
Mira, ahí yo no soy musicólogo.
Ajá.
No tengo ni... No soy músico. No tengo ni idea de música.
Pero has oído mucha música.
Y se ha desarrollado en mí una cierta capacidad de tener unas sensaciones,
¿sí?,
que yo no puedo provocar, que se me eriza el pelo,
sí,
se me pone la carne de gallina, se me llenan los ojos de lágrimas, se me encoge el estómago. Eso yo no lo puedo provocar y eso lo provoca la música en mí. Quizá algún paisaje, pero sobre todo la música. Y eso me ha ocurrido... con el disco de Rosalía. Y otra cosa es que es un disco. Es que estamos acostumbrados a cancioncitas ahora, una canción,
ya,
otra canción. No, esto es un trabajo artístico de principio a fin.
O sea, cuenta una historia completa, el disco.
Sí, y renueva el pop, hace algo distinto y yo creo que a la mayoría de la gente le va a gustar. Obviamente, el
siempre
gusto
habrá alguno
de cada uno.
Pero pues a ti te ha encantado.
Que se sienta libre. Yo
te ha conmovido.
He disfrutado.
¿Eh?
y te ha abierto el corazón a muchas cosas, por lo que estoy escuchando.
Totalmente.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Javier.
Nada, espero haberlo explicado bien.
Las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.